Una luz oscura. Leandro Martínez Arribas. Lentamente, David se desperezó en su cama, se estiró con la argüera y, con un supremo esfuerzo, abrió los ojos parpadeando repentinamente ante la abrumadora luz que entraba por la ventana de su cuarto y se posaba directamente en su cara. La neblina que cubría su cabeza se fue desvaneciendo hasta que, con un respingo, se dio cuenta de que aquella cegadora luz no cuadraba con la tenue que esperaba a las 9 de la mañana, hora a la que se había comprometido con sus padres para levantarse, bajar a Kira, la perrita de la familia, a hacer sus cosas y salir a correr unos 20 minutos. Todo eso, dijeron, le sentaría fenomenal para respirar aire puro y coger algo de color. A David le gustó la idea, le gustaba el deporte, jugaba al balonmano en el equipo de su colegio y pensó que le vendría muy bien cuando empezara la temporada para evitar las temidas agujetas. Enfurruñado, metió la mano bajo la almohada y palpó largo rato sin encontrar el despertador. David, sordo desde los 4 años, usaba un despertador que emitía rítmicas y fuertes vibraciones. Era un aparato que odiaba profundamente, no le gustaba la violencia con la que machacaba la almohada y su cabeza, pero lo prefería al despertador de aviso visual que, conectado a la lámpara de su mesilla, hacía que mediante destellos se encendiera y apagara al mismo ritmo que los avisos sonoros. El vibrador era mucho más seguro y eficiente, aunque, se vuelve a repetir, cualquier día lo tiraría al río. Lanzó una mirada al reloj de su mesilla y vio que eran las 12:20. ¡Las 12:20! Y allí, al lado del reloj, estaba el despertador vibrador sonriendo burlonamente. Maldijo su torpeza por no meter el despertador bajo la almohada, pero son vacaciones, se dijo, hay que relajarse un poco. Notó que la sábana se movía allá a sus pies. Miró en aquella dirección y vio a Kira con mirada suplicante y seguramente emitiendo lastimeros quejidos, cosa que confirmó cuando se colocó el primero de los 2 audífonos, uno para cada oído, que usaba a diario. Rápidamente se vistió con el primer pantalón y camiseta que encontró en el suelo. Otro de sus compromisos paternos era ordenar su habitación. Recogió la correa y salió con Kira a la calle para que la pobre se aliviara. «No te quejarás, ¿eh?», pensó. «Ni siquiera he desayunado y ya estamos dando un paseo, lo que a ti más te gusta». La perrita le miró como si leyera su pensamiento y siguió lisqueando palmo a palmo la calle con la parsimonia que a David, medio adormilado aún y hambriento, le pareció que lo hacía a propósito, como venganza por haberle hecho esperar tanto en su paseo matutino. Ya de vuelta a casa, lavado y bien despierto, miró su móvil para ver si alguno de sus amigos había tenido alguna idea sobre qué hacer con el día. En verano había tantas cosas de las que disfrutar, piscina, helados, paseos, pero rara vez se ponían de acuerdo en algo que gustara a todos. Se pasaban las mañanas con discusiones en su grupo de WhatsApp. «Bendito móvil y bendito WhatsApp», se dijo. «Seguro que no pensaban en nosotros cuando lo inventaron, pero ¡qué maravilla para los sordos!». Hasta que Nacho, sordo total y amigo, más amigo de David, sugirió que fueran a ver a Quique, un amigo común, sordo también, al que David hacía mucho tiempo que no veía, ya que no iban al mismo colegio y vivía un poco alejado de su casa, pero con el que siempre habían hecho buenas migas, a diferencia de los demás compañeros, que consideraban a Quique un chico raro y le apartaron de su círculo porque no jugaba al fútbol y le gustaban cosas que los demás no veían divertidas, sobre todo trenes y aviones. Sabía datos técnicos concretos de cada modelo, velocidad que alcanzaban, año de fabricación, incluso hacía maquetas en casa. Recordaba que Quique tenía problemas de visión, de ahí que no practicase deportes, lo que le costaba la incomprensión de los demás chicos que lo calificaban de patoso. Las más de las veces se sentaba en solitario en algún rincón con alguna revista de aviones o coches. «Vale, vamos a ver a Quique», escribió rápidamente en el diminuto escritorio de su móvil. «¿Le siguen gustando los trenes? ¿Sigue haciendo maquetas en casa?». «Sí», contestó Nacho, «pero muy despacio, hace mucho que no le ves, ¿verdad?». «Uf», escribió David, «un montón de tiempo, un par de milenios, creo». «Bueno», dijo Nacho, «te vas a sorprender, está un poco cambiado». «Sí, bueno, ¿Qué pasa? ¿Que se ha dejado el pelo largo? Ya le verás. ¿Los demás no venís? Escribió Nacho con pocas esperanzas, sabiendo de antemano que nadie más querría perder una tarde con el patoso. De camino a casa de Quique, los dos amigos iban comentando la mañana. Las manos volaban dibujando signos en el aire. Más de una vez estuvieron a punto de perder el equilibrio y darse de bruces contra el suelo. Y Nacho estuvo a punto de ser atropellado por un ciclista que, muy enojado, se alejaba haciendo ostentosos aspavientos, reprochándoles que no se echaran a un lado de la estrecha acera por la que circulaba. «¡Os llevo gritando que os apartéis media hora, estúpidos!», alcanzó a entender David, que con gesto resignado por la costumbre le dijo a Nacho que no hiciera caso, que siguieran andando. Este, no de tan buen conformar, estuvo a punto de echar a correr tras aquel hombre, pero frenado por su amigo, lo único que hizo fue maldecir al hombre, a su bicicleta y sobre todo a su propio oído muerto. Estamos en la acera, es que ni en la acera podemos estar tranquilos. David consoló a Nacho, le conocía muy bien, sabía que tenía un corazón de oro, capaz de hacer frente a cualquier injusticia, y que todos los días maldecía su suerte, haber nacido diferente. Con frecuencia le sorprendía mirando a grupos de chicos y chicas normales, enfrascados en sus conversaciones, meciéndose al ritmo de la tenue música que salía del bar, hablando por teléfono, esperando que llegara la hora de entrar al cine a ver el último estreno de la cartelera. ¡Tonterías!, se intentaba autoconvencer Nacho. ¡Tonterías, sí, pero...! Una sombra de rebeldía le cruzó la frente. A sus 14 años recién cumplidos, le sabían amargamente todas las tonterías que no podía hacer. Al cabo, David vio a lo lejos a Quique. Estaba esperando en la puerta de su casa, aparentemente observando el trajín del bar de la acera de enfrente. Según se fueron acercando, notó que algo no iba bien. Quique apenas se movía, estaba muy quieto, algo que no le cuadraba. Le recordaba como un chico nervioso, sí, siempre de acá para allá, recabando datos de todas las máquinas que veía. Sobre todo, le chocaba lo que tenía en las manos. Un bastón. Un bastón como los que usaban los ciegos, pero de color blanco con franjas rojas. Aquello para David era un absoluto misterio. «¡Hola, Quique!», le dijo en lengua de signos cuando llegó a su lado. «¿Qué tal?». Pero este siguió mirando imperturbable a algún lugar detrás de él, como si pudiera ver a través de su cabeza. Miró sin comprender a Nacho, que esperaba a un lado sin intervenir en el encuentro. Como veía en su cara su creciente estupefacción, decidió sacarle de aquel momento de apuro. «No te ve». Se quedó ciego. «¿Ciego? ¿Cómo ciego? Sí, ya sé que no veía bien, pero... ¿ciego?». «Sí, ha sido muy rápido. A mí también me sorprendió». David no terminaba de asimilar aquello. ¿Ciego? Por supuesto, veía a ciegos por la calle y pensaba en cuán difícil debía de ser la vida sin visión, no saber cómo eran las cosas, no conocer la cara de las personas amadas, de su familia. Eso a otro nivel. No, peor, pero tampoco mejor, solo otro nivel. Le pasaba también a los sordos, imaginaba a una madre sorda que nunca, nunca oiría la palabra mágica de todas las madres, que todas las madres del mundo esperan con ilusión, el primer mamá de su retoño. Se quedó anonadado, intimidado por la enormidad del daño, cohibido, no encontraba los límites de aquella discapacidad. Pensó que no era uno más uno igual a dos. Era algo horrible, era estar en el fondo de una oscura cueva de la que no se podía salir sin ayuda. Pateó el adoquín de la acera angustiado sin saber qué hacer ni qué decir, evitando la mirada de Quique, que seguía impertérrito mirando al vacío. «¿No le vas a saludar?», le dijo Nacho. viendo que su amigo se venía abajo. ¿Cómo? No me ve, no me oye, no puedo hablarle. ¿Cómo? Le preguntó un visiblemente nervioso David. Es fácil. Cógele las manos y habla en lengua de signos. Él te entenderá. Lentamente, David levantó las manos y cogió las de Quique, que al sentir el contacto pegó un respingo. Rápidamente se soltó y en lengua de signos preguntó: ¿Quién eres, Nacho? David se hizo con facilidad con la mecánica de la comunicación con Quique. Él le cogía las manos enseguida, Quique envolvía las manos de David en las suyas y este hablaba con sus manos prisioneras de las de Quique. Luego la soltaba y contestaba en lengua de signos. No, dijo tembloroso. Hola, Quique. Soy David. ¡David! Dijo entusiasmado y a renglón seguido se abalanzó sobre él y se fundieron en un fuerte y largo abrazo. Un abrazo que hizo que David se estremeciera primero y luego alternara entre la risa y alguna lágrima. Un abrazo que notó que salía del mismo corazón de Quique y conectaba directamente con el suyo. Un abrazo que esperaba no terminara jamás. No sabría qué hacer cuando le soltara. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría? Se sentía abrumado por los acontecimientos y sorprendido por su inesperada alegría. Todas esas preocupaciones se disiparon de un plumazo cuando Quique, sonriente, le preguntó como un torrente cómo le iba, qué tal se portaba Kira. Recordó que fueron juntos a casa de unos amigos a recoger a la entonces juguetona cachorrita. Si había dejado ya de morder todas las zapatillas, que veía y si ya había aprendido que el pis se hace en la calle. ¿Recuerdas que se hizo pis en la manta en la que la llevaba y me puso perdido? Eres listo, ¿eh? Kira es tuya, pero quien la llevaba en brazos aquel día era yo. David se rió a carcajadas recordando aquello. Risa que a su vez contagió a Nacho, que se hizo discretamente a un lado para que sus dos amigos hablaran a sus anchas. Acto seguido se sintió culpable por no haber pensado en su amigo en todo este tiempo, más aún al constatar que éste recordaba todo. Curiosamente, no veía en él un chico triste, vencido por la realidad, sino lleno de energía, deseando que David subiera a su casa a enseñarle la última maqueta de tren que había construido. Si esto me pasara a mí, me moriría. Ya bastante tengo que no oigo. Si además no tuviera visión. Pero Quique le dijo: ¿Cómo puedes hacer maquetas de trenes si no ves? Bueno, contestó este, pues, por el tacto y con un poco de ayuda de mis padres y algún amigo por ahí. Volvió la cabeza en la dirección en la que supuso estaba Nacho, que le corrigió cogiéndole la mano y señalando un poco más a la izquierda. Quique sabía que Nacho estaba con ellos. Solo él podría haber traído a David a verle. Nadie más sabía de la rápida degeneración de su vista. No lo ocultaba, pero tampoco lo iba pregonando. Su amigo, pensó, era un bicho raro. Lo normal en la gente era que, una vez supieran de su minusvalía, muy corteses y sonrientes, eso suponía, claro, fueran dando pasitos hacia atrás cuando no directamente le daban la espalda y huían espantados. No por miedo, no, sino seguramente por no hacérselo pasar aún peor, por no saber cómo afrontar la situación. Tal era el efecto que provocaba el descubrimiento de su doble tara sensorial. Quique intuía, sin embargo, que David no se asustaría más. Notaba el embarazo de David, pero le conocía y sabía que era valiente. Además, era sordo, lo que hacía que enseguida le entendiera. A fin de cuentas, hablaban el mismo idioma. A la fuerza había aprendido que la gente que de verdad ayudaba era la gente que a su vez necesitaba ayuda. Y con frecuencia daban más los que no tenían mucho que dar. Además, le dijo, no soy ciego completamente. No todavía. Eso es lo que me espera, pero no sé para cuándo. Mi campo de visión se ha reducido muy rápido. En poco tiempo, cosas de Mr. Hauser. ¿Mr. quién? ¿Dónde está? preguntó un inquieto David, mirando a derecha e izquierda y superando totalmente por los acontecimientos de aquel día. Quique sonrió. «No te preocupes, no hay nadie más», le dijo. «Síndrome de Usher es el nombre de la enfermedad degenerativa que me está dejando ciego». «¿Y también a Cristina? ¿Recuerdas a Chris, verdad?» «¡Hombre! ¡Claro que sí!», dijo David, ruborizándose repentinamente ante el recuerdo de Chris. «La hermana mayor de Quique, sorda también, con la que tuvo sus primeros tonteos, hacía...» «Bueno, no hacía tanto tiempo», pensó. De repente se le fue el color de la cara cuando asoció las palabras de Quique. «¿Enfermedad degenerativa? ¿Cristina?» Miró a Nacho aterrorizado por lo que intuía. «¿Cristina también? ¿También?» «No», le cortó Nacho. «Bueno, sí, pero... ¿que Chris también es ciega ahora? Por favor, no me digas eso, Nacho. Chris no». «A ver», contemporizó Nacho. «Cristina no es ciega, pero lo será. Cada uno tiene una evolución distinta. Lo de Quique ha sido muy rápido. Chris todavía puede ver lo feo que eres. No te preocupes». «¿Lo será?», pensó David. «¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía vivir con esa certeza? Aquello era más de lo que podía comprender». «Ya, pero... Pero... ¿Vas a estar con peros y lamentándote mucho tiempo?», acuerdo Nacho. «Ellos no pierden el tiempo con lamentos. No tienen mucho tiempo. Intentan vivir todas las experiencias que pueden mientras ven. Y cuando no ven, siguen queriendo lo mismo. Una vida normal. Para eso necesitan nuestra ayuda, mía y tuya. Pero... si tu ayuda es poner peros... chico... No... para nada, no, para Nacho, claro que quiero ayudar, pero primero tengo que saber qué les pasa y cómo puedo ayudarles. Te juro que jamás había visto nada parecido, ni sabía que existía tal cosa». «Claro, es lo normal», dijo Nacho, «el desconocimiento. Mira, cuando quiera Quique, vamos a ir a un sitio especial, donde hay más sordociegos, y allí podrás hacer todas las preguntas que quieras. A ellos mismos, a los mediadores y a los voluntarios como yo que allí trabajan. Pero antes, creo que tenéis mucho que hablar, ¿verdad?». «Buf, ya lo creo que sí. De todas formas, una cosa te digo. Yo, como tú, me nombro voluntario ya. Eso sí, me pido a Chris para que me enseñe, ¿eh?». Nacho sonrió ante la vehemencia de David. Sabía que hablaba con el corazón, pero la realidad de los sordociegos era muy dura. No todo lo relacionado con el voluntariado era, ni mucho menos, agradable. No sería la primera vez que alguien con muy buenas intenciones se tropezase repetidamente con el muro de la ignorancia y la inexperiencia, y viendo que aquello era difícil, decidiera después que no tenía demasiado tiempo. «Vale, anda, ve con Quique, sube a su casa un momento para ver las maquetas». Enseguida, David vio a Quique ante la puerta, con una mano levantada a medias, aguardando a que alguien le guiara. Le cogió la mano y subió el escalón de entrada al portal, esperando que Quique hiciera lo mismo, pero este se trompicó en el escalón. Se salvó de darse de bruces con la puerta gracias a que rápidamente apoyó una certera mano en el cristal. «¿Pero cómo no me has advertido que había un escalón? ¡Casi me mato!», le dijo Quique con una mueca de evidente enfado en su cara. David, petrificado, no sabía qué decir ni hacer. El susto era demasiado grande para que reaccionara. Detrás de ellos, Nacho sonrió. Sabía que Quique conocía al milímetro su casa, su portal y sus alrededores, y que nunca hubiera tropezado en aquel sitio. Dudó un instante si sacar de su tribulación a un acongojado y ruborizado David, pero se lo estaba pasando tan bien que decidió seguir la broma. ¡Zas! Le propinó una suave colleja al tiempo que con gesto airado le reprendía en lengua de signos. «¿Qué haces? Ten cuidado, ¿no ves que se puede caer?». David seguía en el sitio preguntando a Quique si estaba bien. Estaba buscando señales del golpe, sangre o algún chichón en la cabeza, con la cara demudada y sin poder articular signos con sus manos. A ver, pero no eres voluntario. ¿Quién y dónde te ha nombrado voluntario a ti? A ver. David, casi con lágrimas en los ojos, levantó lentamente la cabeza para pedir perdón una vez más a Quique. Pero vio que este sonreía. Sin entender, miró a Nacho, que estaba doblado por la mitad sin poder aguantar la risa. Cogió enfadado las manos de Quique, pero... ¡Serás! Se volvió para devolver la colleja a Nacho. Eso no podía quedar así, pero este se había alejado un poco, previendo aquella antigua ley no escrita entre los chicos del ojo por ojo. Al fin, sonrió. Le dijo a Quique, te mereces un puñetazo. Me lo estás haciendo pasar fatal hoy. Esta te la guardo, ¿te enteras? Tranquilo, era una broma. Sé dónde está el escalón, esta es mi casa, pero si salimos a la calle sí que te necesitaré de verdad. Deberás conocer cómo hacer para que yo sepa que hay un desnivel, una señal de tráfico, un banco para descansar, una papelera, una arqueta abierta, una cáscara de plátano, una persona esperando al autobús, un perro que se cruza, mil cosas. La calle sin guía es una trampa mortal para mí. Además, necesito ir al médico a comprar ropa, comida, al banco. Puede que algún día necesite un abogado. Ya debería ir a la peluquería. También me gusta pasear, oler las flores en primavera. Sentir que mi mano se entumece al meterla en un río de agua helada que baja de la montaña. Pasar mucho tiempo con mis amigos. ¡Ah! Y me gustaría ir a París algún día para tocar y abrazar la Torre Eiffel. ¿Sabes que mide 324 metros con la antena? ¿Y qué tardaron 2 años en construirla? David se estremeció. Pasar más tiempo con amigos. Era una de sus ilusiones. Comparó con la cantidad de tonterías materiales que necesitaban los chicos para divertirse hoy en día. Sí, fuera de su entorno más inmediato, les es imposible moverse sin ayuda, le dijo Nacho, como si le hubiera leído el pensamiento. Y cualquier minucia para nosotros supone para ellos un triunfo, una auténtica conquista, una alegría enorme cuando consiguen superarla. ¿Y entonces? Si no está contigo ningún voluntario, ¿qué haces? Preguntó David directamente a Quique. Pues poco, respondió. Solo me muevo en entornos muy conocidos. A ver, mis padres me ayudan mucho. Ya, siguió preguntando David, pero tus padres, como los nuestros, señaló a Nacho, no estarán siempre, y entonces... Eso es. ¿Y entonces? Respondió paciente Nacho. Pues no lo sé, David. Supongo que debería tener una persona a su lado siempre, o al menos siempre que necesite hacer alguna cosa, alguna gestión. Tenemos que cambiar esto, tenemos que dejar de pensar que un sordo ciego es una persona que no puede inspirar más que lástima y compasión, y que lo único que podemos hacer por él es ayudarle un poco, endulzar su vida para que no sufra. Al contrario, yo creo que Quique seguramente podría llegar a ser un estupendo ingeniero. No conozco a nadie, ni a sordos ni oyentes, que sepan tanto de datos técnicos, de máquinas y de trenes, ni que los ame tanto. Él y otros, en su situación, deberían tener las mismas oportunidades que cualquiera para ir a la universidad, por poner un ejemplo, ¿eh? Pero me temo que para eso tenemos que avanzar todos mucho, cambiar el mundo. De momento estoy yo y otros, ¿y tú? Hombre, pues claro que yo voy a estar también siempre que me necesites, pero sin darme más sustos, ¿de acuerdo, Quique? Puntualizó sonriente David. Además, voy a enseñar a Kira a que te ayude. No tengo ni idea, aún no sé cómo. Ahora mismo, en vez de ayudarte, te puede tirar al suelo con sus alocadas carreras y a mí también. Río Quique, me conformo con que no me ponga perdido de piso otra vez. Anda, vamos arriba, no te preocupes, que me agarro la barandilla, porque creo que si me llevas tú acabaré con algo roto. A la que no vas a ver es a Chris. No está en casa, aunque ya debería haber venido. Estoy un poco preocupado, pero imagino que se habrá entretenido con alguna cosa. Vale, oye, ¿y este bastón tan chulo, blanco y rojo? ¿Eres peligroso? ¿Estás electrificado o algo así? Ah, y luego soy yo el bromista, ¿no? Repuso Quique. Pues mira, es un bastón que queremos que sea muy conocido, que cuando alguien vea a una persona con un bastón blanco y rojo, sepa que es un sordociego. El conductor de cualquier vehículo debería parar de inmediato si ve a alguien con este bastón cruzar la calle. No sirve de nada el claxon, no lo va a oír. O por ejemplo, cuando alguien me ofrezca su ayuda para cruzar la calle, no tiene sentido que me hable. No le oigo. Tengo ya asumido que soy el ciego antipático, que no da las gracias, pero... a ver, es que no sé si me están hablando y no estoy seguro de que me entiendan. Mejor estoy callado. ¿Entiendes su utilidad? Ah, claro, 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 no lo sabía. Bueno, la verdad es que no sabía ni que había sordociegos. Es que no sé nada, dijo David. Lo siento. No te culpes, respondió Quique. Es nuestro mayor problema, que no se conoce nuestra discapacidad. No somos visibles. Para la sociedad prácticamente no existimos. Además, somos pocos. Y será por eso que no tenemos prácticamente ninguna ayuda. Yo, por ejemplo, prosiguió Quique, si no vinieras a ofrecerme tu brazo para dar un paseo, me debería quedar recluido en casa. ¿Tú crees que saldrías a la calle si te pongo un pañuelo en los ojos y te quito los audífonos que llevas? Uf, pues creo que no, dijo David, pero seguramente con mucha práctica reconocería la calle, ¿no? Más o menos, lo que pasa es que, como te dije antes, la calle es cambiante. Mira, fíjate, dijo sonriente Quique, ¿te quieres creer que ayer no encontraba el paso de cebra de mi calle, el que utilizo todos los días? Donde yo juraría que debía haber un hueco, había un coche. Así que tuve que volver a casa y llamar a mi padre para que me ayudase a cruzar. David no sonrió. No le parecía para nada gracioso. ¿Un coche en el paso de peatones? Claro que sí. Lo veía todos los días. Él solo tenía que dar un rodeo y seguir su camino, pero ahora lo veía desde otra perspectiva y sintió una punzada de rabia. El mundo debería de ser más amable y menos complicado. Recordó con una mueca de disgusto al ciclista que estuvo a punto de atropellarles en la angosta acera. Pensó que tenía que haberle seguido y explicarle que el mundo es de todos, que había sitio para su bicicleta y para ellos, que deberíamos tener más paciencia y ponernos en la piel del otro para entender sus problemas. Problemas, pensó, que no hemos creado. Nos han venido y contra ellos tenemos que luchar. Solamente con un poquito de comprensión y sentido común sería mucho más fácil. La verdad es que es duro, David, siguió diciendo Quique. Jamás pensé que mi vida fuera a ser tan complicada. Me lo repitieron cientos de veces y mis padres han hecho todo lo posible para que pueda defenderme yo solo en el futuro, pero en la realidad me ha golpeado muy fuerte, muy, muy fuerte. No te imaginas lo difícil que es para mí pedir a alguien que me lleve al aseo en un sitio desconocido. No poder dar las gracias cuando algún alma caritativa me ayuda a cruzar la calle. A veces, solo a veces, de verdad que no quisiera estar aquí y así. Y no me gusta esta agonía. Bueno, vamos, dijo reponiéndose de golpe, que te voy a enseñar lo que tengo en casa. Ya verás cómo te quedas. David no supo qué decir, no supo qué pensar, cómo afrontar aquella vida o no vida que tenía su amigo. No dejaba de pensar en cuál era la fórmula para ayudar a Quique y a todo aquel que, por cosas de la vida, del destino, de la suerte, no era normal como los demás y no podía competir en la feroz lucha diaria por ser el más fuerte, el más listo, el más capaz. Lucha donde no tenía cabida la debilidad, la empatía, el respeto a la dignidad de las personas. Una lucha que empujaba a cometer las mayores atrocidades. Guerra sin sentido, en un mundo donde había gente como su amigo que lo único que pedía era que le llevaran donde hubiera flores para aspirar su aroma, porque él solo no podía hacerlo. Sí, 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 las maquetas, ya, pero... ¿Seguro que está Chris? Dijo a regañadientes, y pensó que aún era posible hacer cosas, que todo el mundo podía hacer algo, grandes o pequeños gestos, que siempre había tiempo para cambiar. Lentamente siguió a Quique en sus movimientos torpe y decidió: yo empezaré ahora. David no volvió a ver a Chris jamás, ni aquel día ni nunca. Dicen que lo que mal acaba no merece ni siquiera que hubiera comenzado, pero es así la vida y para todos siempre tiene el mismo final. Al día siguiente de aquel encuentro, la prensa local publicaba una breve noticia que helaba la sangre y dejaba sin significado a las palabras conmoción e impacto. Atropello mortal en Duque de la Victoria. Una joven ciega ha fallecido al ser atropellada en pleno centro de Valladolid, en la calle Duque de la Victoria. Efectivos del SACIL la trasladaron rápidamente al hospital clínico, donde solo pudieron certificar su muerte. La víctima, Cristina C.F., de 15 años de edad, fue atropellada por un turismo cuando cruzaba la calle, según testigos directos, con el semáforo en rojo para peatones. Fuentes policiales señalan su extrañeza, ya que, al parecer, hizo caso omiso de las señales acústicas instaladas en los semáforos y del propio vehículo, cuyo conductor, además, dio positivo en la prueba de alcoholemia. La senda tortuosa siguió para David, para Nacho y para tantos otros que cada día se esfuerzan por arrancar la sordoceguera de la indiferencia y el olvido. Aprendieron, a fuerza de tremendos palos, que la accesibilidad e integración para las personas sordociegas no es un fin en sí mismo, sino que forma parte constante del camino. Al fondo de ese terrible túnel se comenzaba de nuevo a atisbar una luz oscura, pero luz de esperanza, al fin y al cabo. Saludos a todos los radiocoloristas, todos los escuchantes de esta maravillosa radio como lo es Radio Colores, radio de la Universidad Popular de Palencia. Os habla Jacinto González, haciendo un programa sobre la utopía. Nos ha servido de introducción, larga introducción, el cuadernillo al que hemos puesto voz. Un cuadernillo que difunde, edita la Asociación de Sordociegos de Castilla y León y que lo titulan Una luz oscura. Es un cuadernillo escrito por Leandro Martínez Arribas. Ahora nos van a dar más información al respecto. ¿Quién nos va a dar esta información? Pues nos la va a dar Juan Carlos Santiago, a quien tenemos con nosotros. ¿Quién es Juan Carlos Santiago? ¿Te puedes presentar, por favor?
Bueno, yo no represento al colectivo, porque el colectivo de personas sordociegas, como él dice, se representa a sí mismo, afortunadamente. Es una asociación, la de personas sordociegas, que está integrada y dirigida por personas afectadas, o sea, personas que no oyen y que no ven. Y bueno, había que poner voz y luz a estas personas. Y bueno, pues me ha tocado a mí y no soy más que un vínculo, un enlace para que estas personas puedan tener su voz también aquí en la radio.
Bueno, pues la verdad es que no puede ser de otra manera porque, como bien estamos diciendo, vamos a hablar de la Asociación de Sordociegos de Castilla y León. Un gran hándicap para personas que tienen la desgracia de tener dos de sus sentidos sin que tengan la salida o la posibilidad que los demás tenemos de utilizarlo y que quizá no tengamos la reflexión suficiente como para pensar qué pasa cuando faltan estos sentidos, ¿no? ¿Nos puedes presentar la asociación, Juan Carlos? ¿Quiénes la constituís? ¿Quiénes la constituyen? ¿Quiénes la forman?
Bueno, básicamente el colectivo es al que hemos hecho referencia. Personas sordociegas, personas con graves afecciones en dos de los principales sentidos. Decíamos que habían perdido dos sentidos, la vista y el oído, pero es que son los dos sentidos más importantes, los que nos aportan más información. Con esto quiero valorar un poco la dimensión del problema. Entonces, ellos lo explican así en su asociación. Ellos no son sordociegos. ¿Por qué? Porque en su asociación tienen la posibilidad pues de acceder a todo aquello que en la calle, en el exterior, no pueden acceder. Por ejemplo, una comunicación fluida con personas iguales. La comunicación es distinta y entonces es a través de sistemas táctiles, sistemas de lengua de signos táctiles, y entonces, lógicamente, en su asociación pueden comunicarse libremente pues con personas como ellos. Pueden acceder a la información, una información adaptada a la que eso es obvio, no pueden estar al día como nosotros, no pueden leer un periódico, escuchar la radio, ver la televisión, acceder a internet, nada les conecta con el mundo exterior, pero sin embargo en la asociación les adaptamos las noticias, la actualidad, para que les llegue puntualmente, como cualquiera de nosotros. Hacemos actividades adaptadas, actividades especiales, porque quizás sea difícil imaginarlo, las personas sordociegas encuentran obstáculos en cualquier acción, diaria que nosotros imaginemos, para ellos es una seria barrera que muy difícilmente pueden derribar. Y la asociación está justamente para eso, o sea, para que estas barreras no existan y para que ellos puedan hacer una vida lo más normal posible, lo más normalizada posible.
Harto difícil, entiendo, para ellos, pero para eso cuentan, como tú bien estás diciendo, con colaboradores, con gente que dentro de la asociación les hace ser partícipes del mundo y de la realidad que se vive, digamos, del otro lado de esa cortina que ellos tienen y que no les deja experimentar eso, oír y ver, que, como bien decías, dentro de todos los sentidos, efectivamente, son, yo diría, los más fundamentales que podemos tener y que, desgraciadamente, ellos han perdido, ¿no? ¿Quién les ayuda a esto? Es decir, es la familia, ¿quién más está con ellos? ¿Hay colaboradores que están...? Como decíamos en el cuadernillo, parece como que cada uno tendría que tener, no sé la expresión, perdóname, un lazarillo, ¿no? Es decir, que alguien en quien ellos tengan toda la confianza, en quien estén habituados a ese lenguaje que le puede transmitir la persona. ¿Es así o cómo funciona?
Así es, así es. Cada uno de ellos funciona, tiene asignado un asistente personal que, cumple la doble función de enlazarle con el mundo exterior, o sea, hacer servir de vínculo comunicativo con esa persona y el guiarle, el guiar, el que él pueda moverse pues con cierta autonomía entre comillas, porque siempre va a estar dependiente de esa persona, sí. Pues en sus gestiones diarias, en su vida diaria, o sea, son prácticamente las 24 horas del día, pues con esta persona, pero eso para ellos significa autonomía, significa libertad. De otra manera, no podrían hacer nada absolutamente. Bueno, sí. ¿Quién está con ellos? Me preguntabas.
Sí.
Con ellos, bueno, es un colectivo afortunadamente muy pequeño, pero no tienen unas relaciones sociales o familiares tan fuertes como nosotros podríamos imaginar. La sordoceguera no es una doble limitación sensorial sobrevenida, que de repente mañana tú te quedes sordociego. No suele ocurrir así. Es la mayoría de los casos de sordoceguera son producidos por el síndrome de Usher y es algo progresivo. Normalmente los individuos nacen sordos y van perdiendo progresivamente el sentido de la vista hasta que se quedan totalmente ciegos. Pero bueno, ellos ya conocen el final, ese angustioso final al que todos van a llegar y se están preparando para ese final. Y en ese trayecto, pues lógicamente necesitan mucha ayuda, mucha preparación para lo que va a llegar. Y bueno, pues los amigos, las amistades, los compañeros, pues se van retirando porque lo que necesitan es una ayuda muy especializada y ellos muchas veces no tienen a quién acudir, a quién les ayude. Y la familia, efectivamente, los padres sobre todo, que son los principales cuidadores de las personas sordociegas, pues se van haciendo mayores y hay un momento en el que ya faltan, con lo cual las personas sordociegas, aparte de su limitación de no poder oír, de no poder ver, pues se quedan, lo que decíamos, aisladas, solas, incomunicadas, desorientadas, perdidas. Y entonces, bueno, pues la asociación creemos que es la fórmula para que esto no ocurra. Nosotros contamos con personal especializado, pero afortunadamente también con muchos voluntarios. Los voluntarios hacen una labor grande en la asociación, grande y muy especial, porque los profesionales que allí trabajan no pueden dar cobertura a todas las necesidades. Sin embargo, pues el colectivo de voluntariado que tenemos sí que, bueno, les llena la vida a la asociación de alguna manera para que las personas sordociegas puedan mantener su día a día, pues lo que te comentaba antes, de manera normalizada.
Que no es poco, que no es poco. Y la verdad es que un día a día entiendo que tiene que ser familia primero, salvo que además tengan también la desgracia de vivir hasta solos, que hasta podría ser, no sé si hay algún caso o no.
Sí,
pero
los hay, la los mayoría. Hay.
Ah, sí, además viven solos.
Sí.
O sea, es decir, que aparte de la pérdida, de la falta de dos sentidos principales, viven solos. Y en esos casos, ¿ellos qué hacen? Como veíamos en el cuadernillo, uno de los protagonistas se despierta, pero bueno, es sordo, pero conserva la vista. Bueno, pues parece ser que hay una especie de despertadores que son capaces de alertarles a través de vibraciones, ¿de acuerdo? Personas, hablo de personas sordas, no sé si las sordociegas es lo mismo, y ahí arrancan su día, es decir, el despertador a través de impactos fuertes que le molestaban mucho y que se cabreaba y le quería tirar el despertador por cualquier sitio. Es así, es decir, una persona que viva sola, ¿qué hace? ¿Cómo se despierta? ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se hace su higiene? ¿Cómo hace su desayuno? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo es arrancar el día para una persona así?
Afortunadamente, para las personas sordociegas, su casa, su domicilio, es un entorno conocido. Y entonces, bueno, tiene pues mínimas adaptaciones, tampoco muchas, porque al ser un colectivo tan pequeño no existen pues adaptaciones pensadas exclusivamente para ellos. Lógicamente ellos se las tienen que ingeniar y buscar las estrategias para despertarse a determinada hora, saber que llaman a su puerta, detectar de alguna manera los posibles avisos o emergencias que puedan surgir en tu casa.
En cualquier momento en el día, sí.
Solo, exacto. Ellos, en su casa, es terreno conocido. Entonces, ellos son muy metódicos, son muy ordenados. Ellos hacen de manera autónoma las tareas domésticas, las tareas de su casa. Ellos cocinan, ellos hacen sus camas, ellos limpian los cristales. Dirás, pero ¿cómo es posible? Ellos lo quieren seguir haciendo, ellos quieren sentirse útiles. Lo hacen a un ritmo distinto que de como lo haríamos cualquiera de nosotros, pero es lógico. Ellos dicen, pero si es que no tenemos prisa, nuestra ocupación es esta y nosotros necesitamos estar ocupados. ¿Para qué me voy a dar prisa? ¿Para ver la televisión, que no la puedo ver? ¿Para estudiar, que no puedo estudiar? ¿Para trabajar, que el mundo laboral es para mí una barrera insalvable? O sea, yo estoy en mi casa y estoy cuidando de mi casa todo ese tiempo. Lógicamente ellos tienen que hacer compras, tienen que ir al banco, tienen que ir a la peluquería, tienen que ir al médico. Y para todo esto que está fuera de su casa, sí que echan mano de los profesionales que trabajan en ASOCIL, en la asociación, porque en esto sí que no pueden hacerlo ellos solos, no pueden afrontar el día a día solos. Entonces tienen que ir con un guía intérprete, con un profesional, con su asistente personal, a realizar todas estas gestiones. Y bueno, así nos organizamos. Bueno, ya te digo, afortunadamente el colectivo no es muy grande. Uh-huh. Y podemos hacerlo. Pero sobre el número del colectivo, también te quería añadir.
Sí, eso sí. ¿Cuánta gente soy? Sí.
Muy pocos, la verdad. Lógicamente, el colectivo de sordos, de personas que no oyen, es mucho mayor. El de ciegos, muy grande también, además, apoyados por una importante organización, muy potente, como es la ONCE, pero sin embargo el colectivo de personas sordo ciegas es minúsculo. No te puedo dar datos porque no existen datos, o sea, no hay un censo oficial de personas sordo ciegas, y esto es justamente lo que a donde quería ir a parar. Es lo que muchas veces reclaman. Vamos, si no existe un registro oficial, si no saben cuántos somos, ¿cómo van a programar unas actividades, una acción eficaz para nosotros? O sea, mientras no nos valoren, no existimos. Pero es que no existimos para nada. Entonces ellos decidieron, pues hace ya 10 años que existe esta asociación, decir, bueno, pues vamos a hacer nuestra propia asociación, la vamos a constituir pues como fórmula de autoayuda, para que nosotros podamos poner los medios que nos sirvan para salir adelante, puesto que hasta ahora pues la administración pues nos presta poquísima atención.
Sí, hombre, fíjate, te dejo hablar porque muchas de las preguntas que yo tenía aquí para hacerte las vas respondiendo sin necesidad de que yo te las... No, genial, Juan Carlos, ¿qué va? Y bueno, yo, interrupciones, ves que no lo hago porque me parece que es tan rico lo que nos estás diciendo y tan esclarecedor que ninguna interrupción compensaría todo lo que tú nos estás contando, ¿no? Pero efectivamente, dentro de las ayudas o de las reivindicaciones que se pueden hacer, forma lo primero que te piden, yo creo, vamos, uno de los requisitos que te piden es ¿cuántos sois? Pues para dos merece la pena hacer un esfuerzo, pues igual no merece la pena, es decir, que vamos a hacerlo para alguien, sobre todo en el término político, ¿no? Alguien que pueda después contribuir a que con su voto nos dé cierto poder, ¿no? Si hay dos personas, pues bueno, desgraciadamente yo creo que el mundo se mueve un poquito así, ¿no? Entonces, efectivamente, a la hora de reclamar, a la hora de pedir, a la hora, como tú dices, no existen. Para mí, yo te confieso que en mi caso, y sabes que lo he descubierto a través de mi hija, pues, que fue quien me dijo, hemos recibido al colectivo de sordociegos en el Colegio Filipenses de Palencia, donde estuvisteis recientemente, y fue a partir de ahí que yo descubrí que había un colectivo, es decir, descubrí que había personas sordociegas, es decir, ignorante de mí, lo confieso, no se me había ocurrido pensar que hubiera personas que tuvieran esta problemática. Y a partir de ahí se me encendió una luz y dije, jo, pues sobre que yo tengo la posibilidad de dar voz también a esta asociación, qué mejor que intentar hacerlo, ¿no? Y es como nos ponemos en contacto tú y yo, Y a partir de ahí nace esta entrevista, ¿no? El cuadernillo, que como te digo, también me le pasó a mi hija.
Pues nosotros te lo agradecemos mucho, porque, como bien dices, es un colectivo invisible. Es decir, las personas sordociegas no tienen un signo externo que las identifique. Tú ves a una persona sordociega por la calle y es una persona normal, que aparentemente no presenta ninguna dificultad absolutamente para nada.
Sí, sí.
En tal caso, si tú la quisieras ayudar, probablemente te dirigieras a ella con tu voz, preguntándola por ver, para ofrecerle tu ayuda. No obtendrías respuesta, no obtendrías respuesta, porque al ofrecerle apoyo a tu voz, ella no te va a responder porque no te oye. Lo cual, pues...
es como bien dice...
Te daban hasta mal, o sea... quedaban como maleducados, o sea,
eso
no contestaban a tu ofrecimiento. Y entonces, bueno, pues ahora ya se les está dotando pues de algún elemento que les identifique, como el bastón blanco y rojo, para que cualquier persona que vea a alguien con un bastón bicolor sepa que esa persona no oye ni ve, con todo lo que ello significa, que hay fórmulas para poder ayudarle, para poder acercarse a él, para poder comentarle algo mínimamente, porque se desconoce en la mayoría de los casos la lengua de signos. Y bueno, todo esto hace que poquito a poco vayamos consiguiendo protagonismo. Un protagonismo que es necesario si queremos obtener la ayuda, la solidaridad de todos los demás, que bueno, es lo que buscamos. No queremos privilegios, ellos lo dicen muchas veces. Nosotros no queremos ser más que nadie, pero queremos tener al menos lo que tienen los demás, que nuestra vida sea, bueno, pues digna, que sea plena. Y para que si una vida, bueno, y como el número es tan pequeño, muchas veces dicen, bueno, pues precisamente por eso, porque somos muy pocos, la administración debería de poner todos los medios posibles. No se va a arruinar ninguna administración, ningún presupuesto, porque atiendan bien, como es debido, no más de lo que necesitan, sino justo lo que necesitan a un colectivo que tanto los necesita y desde hace tantos años.
Sí, sí, fíjate, es como dice Quique, ¿no? El protagonista del relato que se va quedando ciego, o en definitiva se termina quedando ciego, y como él dice, cuando vienen a ayudarme, soy descortés, ya he aprendido a ser maleducado, entrecomillado, ¿no? Porque dice, yo no contesto, pero no contesto porque no sé lo que me están diciendo, porque no sé cómo me están hablando. Es el reflejo de lo que tú estás diciendo en este momento, ¿no? No sé si hemos pasado antes, has comentado el síndrome de User, no sé si sabes explicarnos, yo desde luego no, pero tú sabes explicarnos en qué, un poquito, aunque no, tampoco digo que sea técnicamente, pero para que el global de los que podamos estar escuchando este programa lo conozcamos, ¿nos lo puedes explicar un poquito más
en
detalle?
Bueno, pues el síndrome de User, a nivel muy básico, porque yo tampoco soy ningún especialista, es una enfermedad de las consideradas como raras, que con eso ya prácticamente le estoy diciendo
está
todo
dicho,
pues, en cuanto al número afectados, las reclamaciones que tienen, la poca atención que se les presta. Y se caracteriza el síndrome de User porque el individuo nace sordo. En cualquier caso, nace sordo, con pérdida auditiva de ambos oídos y profunda.
Perdona, es decir, ya nace sordo de los dos oídos.
De los dos oídos, sí. Nace sordo y se educa pues como tal, como una persona sorda, con lo cual, quiere decir, va a un colegio especializado, aprende lengua de signos para comunicarse, es a todos los efectos una persona sorda.
Pero en ese momento, perdón, discúlpame, Juan Carlos, pero en ese momento ve.
Sí, en ese momento ve. Ve como cualquier otra...
Es decir, la visión no es algo que haya perdido ya desde el nacimiento, ¿no?
No, no está afectada, no está afectada. En la adolescencia, 12, 13, 14 años, empieza a tener los problemas visuales. Unos problemas visuales que se manifiestan no de una manera clara. El chico o la chica están todavía en el colegio y comprueba cómo se tropieza pues con los muebles, con las mesas, con las sillas, se choca pues con sus compañeros en los pasillos, se les cae algo voluminoso al suelo y lo buscan y no lo encuentran. tienen problemas con la noche, con el día, con el pasar de un exterior a un interior, y viceversa. Y ante todo esto, pues ellos pues acuden al médico acompañados de la familia. No acuden a un solo médico, porque no les gusta nada lo que les empiezan a decir los primeros especialistas. Acuden a muchos médicos a nivel nacional, a grandes especialistas que incluso viajan fuera de España, pues a que les den la sentencia, porque la verdad que cuando les dicen síndrome de Usher es una sentencia. Les están diciendo al mismo tiempo que esa visión que empieza a perderse se va a perder del todo, irremediablemente, no hay marcha atrás. Se va a perder del todo en un momento determinado de su vida. Luego conservan esa vista y que progresivamente se va apagando hasta que efectivamente la pierden completamente. Y así la mayoría de las personas sordociegas pues tienen ninguna visión o muchísimos problemas de visión. Pero cuando la pierdes totalmente la vista, la visión, cambia todo porque la comunicación ha de ser distinta, tienes que apoyarte mucho más en el tacto, tienes que buscar otros sistemas alternativos para poder comunicarte. El síndrome de Usher les hace polvo, pero hay maneras de aliviarlo y hay maneras que podamos, no nos gusta en general en la asociación a decir que todo es negativo, que todo es negro, cuando sí que lo es, la verdad, pero nos gusta ver el lado positivo, la esperanza, que aún así pues hay posibilidades de una vida digna, de una vida normalizada, que es lo que buscando, que es lo que se busca.
Eso es forma parte el título de esta programación, que es el Radio por la Utopía, y eso es una de las utopías, imagino, ¿no? Es decir, sí. ser tratados como personas normales, es decir, que también en el relato también se dice, somos raros y queremos ser normales, ¿no? Entonces, es así. Pues, y la verdad es que tiene que ser traumático porque, como si te entiendo bien, esto es a partir de la adolescencia, cuando empiezan ellos a notar esto, es decir, que primero ven, y ahí no está diagnosticado el síndrome de Usher, ¿no? Es decir, en el nacimiento y su
madera. Bueno, aún así, sí que quiero añadir que es una enfermedad hereditaria, recesiva.
Eso te iba a preguntar también.
No se manifiesta en todos los individuos, en todas las personas, pero, pueden ser portadores. Con lo cual, pues tenemos muchos casos en que dos personas, dos hermanos, son sordociegos, padre e hijo, pues son sordociegos. No quiere decir que los demás no tengan el síndrome de Usher, pero no se ha manifestado, son portadores. Dibujarte esto así,
sí, claro,
para que se entienda que es una cosa, una enfermedad hereditaria y que cuando se mete este problema, esta doble discapacidad, esta doble limitación en una familia, se mete a saco, es decir, que se salvan muy pocos de padecerla, porque los que no la padecen sensorialmente, la padecen pues teniendo que apoyar a sus hijos, a sus hermanos, que sí que la tienen. ¿Me comprendes?
Sí.
Con lo cual es tremendo en las familias.
Uf, la verdad es que es un tanto escalofriante, sobre todo cuando se trata de problemas que a los que no se les ve solución, porque hay dichos que dicen a todo problema le sigue una solución, ¿no? Pero en este caso hoy no la hay, que seguramente que en un futuro la pueda haber. Pero, como dices, es un colectivo reducido. Al final, los colectivos reducidos tienen muy poca importancia y muy poca preponderancia. Poderoso caballero es don dinero y, entonces, ¿para qué invertir si es para media docena de personas? No nos interesa que un laboratorio trabaje. No voy a hacer yo apología ahora de esto, pues porque lo estamos oyendo en los medios de comunicación de forma permanente y, sobre todo, en colectivos desfavorecidos. Pues por esa desatención que a nivel social se tiene. Y en muchos casos, como yo te he confesado, en mi caso es, de verdad, o sea, vamos al margen de otras muchas cosas, pero por total ignorancia, es decir, que hay mucha gente que puede tener esta enfermedad o cualquier otra y que se ignora porque tampoco tienen la fuerza, tampoco tienen el poder de hacer una manifestación y que se les vea por la calle, de claro. que se les oigan los medios de comunicación, ¿no? Entiendo que
claro,
es así.
Claro.
Que porque ¿qué publicidad tenéis vosotros? Es decir, que, pues, que ¿cómo os hacéis, cómo ponéis de manifiesto este problema a nivel social?
Pues paso a paso, con nuestros propios medios, porque como tú dices, no hay nadie que nos abandere y nos diga, bueno, pues ese hay que hacer esto y hay que llevarlo aquí y hay que llevarlo a otro sitio. Nosotros luchamos cada día para, pasito a paso, ir a los colegios, ir a los institutos, a la universidad, dar charlas informativas, explicar lo que significa un bastón blanco y rojo, explicar las necesidades que tiene el colectivo, ver las posibilidades que hay para que se les ayude, para que tengan las mismas oportunidades que los demás. Todo esto lo tenemos que hacer a diario. A diario tenemos que hacer esto, que es importantísimo, y a diario tenemos que prestar una atención directa a las personas que sordociegas que lo necesiten. Con lo cual, pues bueno, no damos abasto, pero es que tiene que ser así. La calle, la ciudad, la sociedad confunde mucho, o sea, no ayuda a entender bien lo que es una persona sordociega. Vamos a poner un ejemplo clásico, el semáforo.
Sí.
El semáforo, que lo conocemos todos en nuestras ciudades, está adaptado, lógicamente, a una persona sorda, porque una persona sorda es capaz de distinguir las luces de colores, la luz roja, la luz verde.
Sí.
Está adaptado a una persona ciega, porque en el caso de las personas ciegas emite un sonido cuando está en verde y puede pasar el invidente.
No todos, pero hay algunos que sí que están adaptados así.
Tienen esta adaptación y la gente normal concluye, bueno, pues si está adaptado para sordos y está adaptado para ciegos, forzosamente ha de estar adaptado para personas sordociegas, cuando no es así.
Claro,
un
claro.
semáforo con esas adaptaciones está doblemente inadaptado para personas sordociegas. El sordociego no puede ver las luces de colores y el sordociego no puede escuchar
el sonido
pitido del semáforo.
Sí, sí.
Pero esto no te das cuenta hasta que no te paras a pensarlo.
No, efectivamente.
Si tú haces la suma de las adaptaciones para que hay para el colectivo de sordos o las adaptaciones que hay para el colectivo de ciegos, irremediablemente te sale la conclusión de que también está adaptado para sordos ciegos, cuando no es así.
No, error.
En la calle, en nuestras ciudades, en cualquier actividad comunitaria, en cualquier servicio público, no hay nada.
Nada, efectivamente. Es que
nada adaptado para personas sordas.
Lo primero, porque como yo te confesaba, no sé si a nivel social llegamos a imaginar este problema, ¿no? Yo te lo he confesado y te lo digo, y quizá no, porque dices, bueno, pues una persona sorda es sorda, de acuerdo. Una persona ciega es ciega, pero que tenga los dos problemas y añadidos y asociados, quizá no lleguemos ni siquiera a reflexionar sobre ello, ¿no? La verdad es que además, y como se dice también en el relato, la calle es cambiante, es decir, que donde él conocía el entorno, por lo menos de su barrio, de su zona, de lo más próximo, un día le ponen una papelera, otro día le ponen un banco, otro día hay alguien que está allí sentado, ahí. Es decir, que todo es cambiante y aunque tú estés, no así la casa como tú decías, ellos tienen ya un entorno que dominan, que controlan y ahí son capaces de moverse y, como dices, hasta de limpiar los cristales, hasta limpio los cristales. ¿Cuánto de limpio? Yo qué sé, si no voy a mirar por ellos y quién me importa si, pero mi misión es tener los cristales limpios porque tiene que entrar esa luz que me tiene que dar la energía para seguir soportando estos problemas, ¿no? Esta enfermedad, pero limpio los cristales, como tú decías, que me ha sorprendido cuando lo has comentado, ¿no? ¿Qué importa cómo estén los cristales, ¿no? Bueno, no sé si a nivel estudios hay alguna posibilidad de que estudien, ¿qué estudian? ¿Qué hacen? ¿Cómo se forman? ¿Cómo les ayudáis en este sentido? Porque bueno, me imagino que tienes
la formación, el mazazo del síndrome de Usher, ese diagnóstico es un antes y después en su vida. Ahí rompe esquemas a cualquiera. Planes o proyectos de estudios, de trabajo, quedan cortados de raíz y no hay manera de retomarlos. Lógicamente, la sordoceguera tiene serios impedimentos, serios obstáculos para continuar unos estudios, vamos, unos estudios arreglados o cualquier cursillo pequeño, o sea, sí. A ver, la comunicación, el tomar...
Es la comunicación en sí, ¿no? Supongo.
Sí, sobre todo la comunicación. Uh-huh. Sobre todo, a ver, una persona, no sé cómo explicártelo para que lo entiendan bien los oyentes,
sí.
A nivel sencillo, a ver, una persona sorda, solamente sorda, ya no sordo, sí. Ciega, tiene muy difícil acceso a la lectoescritura comprensiva. Ajá. ¿No saben leer? Sí saben leer, pero como nosotros sabemos leer cualquier texto en otro idioma extranjero,
sí.
Que lo sabemos leer, pero leer, en definitiva, no es...
comprender, interpretar...
Pronunciar ajá. Sílabas. Leer es algo más, leer es comprender.
Uh-huh.
Normalmente las personas sordas,
sí.
No comprenden un texto escrito, no lo comprenden, lo saben leer, pero no lo comprenden.
Uh-huh.
Comprenden cada una de las palabras, cada uno de los elementos, pero no comprenden el significado del texto, que es comprender. ¿Qué ocurre? Esto les ocurre exactamente igual a las personas sordociegas, y ocurre exactamente igual cuando la expresión es por escrito. Con lo cual, ellos, la estructura que tienen con su lengua de signos es distinta a la estructura de la lengua oral con la que nosotros hablamos, con la que nosotros escribimos. Ellos ordenan sus signos de manera diferente a como nosotros ordenamos nuestras palabras. Cuando esto choca, cuando estas dos estructuras chocan, como pueden ser los casos de unos estudios, de una formación, bueno, no hay quien lo salve. Y si además, como añadido, pues tienes el problema visual, que es que ya no puedes ver un texto escrito ni puedes trabajar sobre él, bueno, pues esto es terrible. Entonces, la única adaptación que cabe para una formación con personas sordociegas, uh-huh. Pues es que tengan a su lado continuamente a una persona que les vaya explicando todo en lengua de signos. Y bueno, pues eso, ante la necesidad acuciante e imperiosa que hay de bueno, pues servicios más básicos, un médico, un hospital, una gestión administrativa, esto no puede ser. Y ninguno de ellos ni estudia, porque bueno, son mayores, casi todos ellos adultos y tienen muchísimos problemas de adaptación,
sí.
ni trabaja. ¿Qué empresa hoy en día, con las dificultades que hay de empleo para todo el mundo, contrataría a una persona sordociega, que no oye y que no ve? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer cuál? ¿Para dedicarse a qué? No sé, si hay algún oyente que se le ocurra alguna idea...
Bienvenida pues, será. Todas las ideas, buenas ideas, bienvenidas será.
Sí. Pero realmente es dramático, de verdad.
Pues la verdad es que es un tanto escalofriante porque lo que dices, yo creo que eso pues tiene que ser un aislamiento total, salvo que tenga a su lado a la persona o personas que sean capaces de transmitirles, de decirles estoy aquí, estate tranquilo, estoy aquí y vamos a hablar. ¿Cómo habla un asistente? ¿Cómo habla con una persona sordociega? ¿Cómo le transmite información? ¿Cuál es su lenguaje?
Bueno, pues esto va a depender del grado, del resto visual que tenga la persona sordociega, de qué fase está, de la fase en que esté en cuanto a su pérdida visual. Si ellos tienen un resto visual aprovechable, ellos suelen seguir prefiriendo la lengua de signos a distancia, pues como cuando se comunicaban cuando eran más pequeñitos, cuando eran sordos.
Sí.
Pero cuando pierden definitivamente la vista, esa lengua de signos se convierte en lengua de signos apoyada. Es decir, ellos imponen sus manos sobre las tuyas mientras tú se lo comunicas en lengua de signos. Ellos ya no están percibiendo por su vista. Ellos están percibiendo a través del tacto. Y la lengua de signos transmite, no transmite palabras, que es a lo que me refería antes cuando te hablaba de la escritura comprensiva.
Sí.
La lengua de signos transmite sensaciones, sentimientos, emociones, pero no palabras tal y como las conocemos, con este orden que nosotros las estructuramos de sujeto, verbo y predicado. No, nada parecido. Y todo es a través de la lengua de signos, que es una lengua muy visual, muy fácil de aprender. Visual, cuando es lengua de signos para las personas sordas, pero sí que siente visual porque es una lengua muy básica que les puede llegar, hacer llegar mucha información a las personas sordociegas. Las personas sordociegas no echan de menos oír. Nunca, ninguna de ellas, yo jamás, no he visto a ninguna persona sordociega que haya dicho, ay, si yo oyera, qué bien si yo pudiese escuchar la voz de mis padres o cómo canta un pájaro o escuchar la música. Nunca. Y es fácil de entender porque no echan de menos el oír.
Porque comentabas al principio porque nunca han oído, ¿no? Han nacido sordos ya, ¿no?
Sin embargo, todos ellos, todos, sin excepción, echan de menos ver. Ver como veían cuando eran pequeños. O al menos que ese pequeño resto visual, que realmente es una ridiculez, es diminuto, que tienen ahora, que le conserven para siempre, que no le pierdan.
Sí, el mínimo que tienen cada día que se levantan y que eso me imagino que implorarán por seguir conservando cuando menos ese mínimo, que es el máximo que van a tener en cada momento, ¿no?
Sí, exacto, así es. Con lo cual es una vida angustiosa. Cualquiera de nosotros, no sé, mañana podemos tener un accidente y perder el oído, por ejemplo, o la vista. Entonces, pues sabremos valorar lo que hemos perdido, pero ellos viven con esa felicidad, con esa sonrisa en el rostro, con esa lucha continua, porque realmente no pueden llegar a valorar, no conocen la dimensión de aquello que no han tenido nunca, de lo que nunca han podido disfrutar. ¿Me entiendes?
Sí, perfectamente.
Estaríamos mucho más machacados, mucho más afectados. Sí. Que cualquiera de ellos, y nosotros mañana tenemos accidente y nos quedamos, perdemos la vista y el oído, somos personas sordociegas, de repente, por algo sobrevenido. Bueno, esto, hombre, algo bueno tenían que tener. Quiero decirte que el que ellos no lo puedan valorar y que no lo echen de menos, pues les da energía para seguir luchando en otros frentes que también es muy importante, pero se hace muy cuesta arriba, toda su vida se hace muy cuesta arriba.
La verdad es que dramático escenario el que nos planteas, Juan Carlos, con respecto a estas personas, porque, a ver, como tú bien dices, una persona sorda le puedes, a través de, hace poco tiempo estuve en la Asociación de Sordos de Palencia y a través de lenguaje de signos, pues con la asistente, pues conseguían hablar, conseguían hacerse entender, ¿no? Pero aquí, ¿qué tipo de signos? Es decir, ¿cómo es esto? Si yo lo entiendo bien, una persona le coge sus manos. A ver, explícamelo esto con más detalle, por favor. Una persona coge las manos de la persona sordociega y ¿qué le hace? ¿Qué le transmite? ¿Cómo es algo? ¿Con dedos? ¿Le aprieta la mano? ¿Cómo es esto más específico? Es decir, que no llego a entender cómo que alguien ha inventado un lenguaje de signos tal que es capaz de hacer entender a una persona cogiéndole las manos no sé qué tipo de información.
Bueno, es una información...
Me es difícil entenderlo.
Sí. Bueno, yo te lo trato de explicar, a ver si...
Sí, haz el favor,
tengo más facilidad de yo para
explicarlo. Por favor.
A ver, bueno, lo primero, a una persona sordociega hay que transmitirla todo.
Ajá.
Lo que no oye, efectivamente, la persona sordociega no oye, y hay que transmitirla también lo que no ve. O sea, no pretenderemos explicarla lo que alguien dice en voz alta,
sí,
y dejarle de transmitir pues en dónde está, que si hay mucha gente, si hay poca gente, si está en la consulta del médico, si cuánto nos queda por entrar. Eso hay que explicárselo también. Con lo cual, ellos requieren una doble atención comunicativa. Hay que explicarles lo que no oyen, por ser sordos,
sí,
y hay que explicarles también lo que no ven por ser ciegos.
Ajá.
¿Cómo se explica esto? Hay varios sistemas. El más común de todos es explicárselo como se lo explicarías a un sordo, es decir, a través de la lengua de signos.
Sí.
Pero ellos ponen sus manos sobre las tuyas mientras tú realizas los signos, mientras ejecutas los signos.
Ajá.
Para entender esos signos, para entender lo que les estás diciendo. Entonces, lógicamente, esto es muy difícil, porque los sordos se apoyan en las referencias visuales,
claro, claro.
Los gestos, la vocalización, porque tú habrás visto que cuando realizan signos también el intérprete vocaliza,
sí, sí.
Las personas sordociegas solamente se tienen que fiar de su tacto para llegar a entender pues exactamente igual que se les transmite a los sordos. Es el mismo sistema, simplemente adaptado pues a las personas sordociegas, que como no ven, tienen que apoyar sus manos sobre las tuyas mientras tú ejecutas lengua de signos.
Ajá.
Ese es el mecanismo. Claro, también decirte que hay muchas derivadas. El colectivo de personas sordociegas es un colectivo muy heterogéneo. Hemos hablado del síndrome de Usher,
sí.
Que es la causa mayoritaria de sordoceguera, pero hay también otros casos de sordoceguera distintos, con otros orígenes, sordocegueras sobrevenidas, por un accidente, por ejemplo, hablábamos antes,
sí.
Y cualquiera de nosotros mañana tiene un accidente y el resultado es que perdemos la vista y el oído, pues como comprenderás, no sabremos por arte de magia lengua de signos. Tenemos que buscar otro sistema alternativo para poder comunicarnos, porque nosotros la lengua de signos la sabemos o la saben las personas sordociegas porque han sido sordos desde pequeños y han sido educados en esa lengua de signos. Pero nosotros no. Si la sordoceguera es sobrevenida, pues tendremos que recurrir a la escritura en palma, que es escribir con letras mayúsculas. Todo el mundo sabemos escribir letra por letra en la palma de la mano.
Sí.
Ese es otro sistema. Sistemas mucho más sofisticados, pues para que la comunicación llegue. Lo que no podemos, nunca, jamás, sea como sea el origen de la sordoceguera, si es sobrevenida, si es hereditaria, como sea, lo que no podemos nunca, jamás, es abandonar a su suerte a una persona y dejarla incomunicada, dejarla aislada. Esto es lo que no debemos hacer. Ya nos las ingeniaremos. Hay sistemas que son funcionales y a esos son a los que recurrimos. Pero si en algún caso específico surgieran dificultades, surgieran obstáculos, tenemos que salvarles como sea. No podemos dejar a una persona pues aislada con esas características. ¿Por qué? Esto deriva, ese aislamiento, esa incomunicación, esa soledad deriva, si no es atendida, en trastornos serios y ya pues irreversibles, trastornos mentales incluso, con lo cual las personas sordociegas tienen que estar atendidas mínimamente, como sea, por quien sea.
Pero tienen que estar, pero y necesitan, como decías antes, una persona, eso, alguien que luche, alguien que esté pendiente de ellos, porque una de las preguntas que tengo por aquí es eso, es ¿cómo es un silencio para esta persona? Es decir, sí, yo sé que estás allí, pero si no me estás transmitiendo permanentemente la información que necesite, que precise, que tú quieras, me da igual, necesito hablar, necesito estar en contacto contigo, esta persona está bloqueada, está aislada, es un silencio total, un abandono, y como tú dices, que puede repercutir en ese aislamiento, en ese problema psicológico, además añadido a los que ya tiene, ¿no? Quiero decir, esta persona está aislada del mundo completamente.
Está completamente aislada, tienes toda la razón, pero ellos aún así también necesitan momentos de reflexión, de silencio, como tú dices, es un poco contradictorio.
Sí, 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 entrecomillado, evidentemente.
Necesitan momentos de silencio, sí, sí. Tampoco es posible, como muchas veces nosotros pretendemos desde fuera, decir, bueno, pues le explicamos todo lo que no oye, lo que no ve, le hacemos que toque los objetos, las cosas, le damos muchísima información. No, hay un momento en el que la persona sordociega te dice, basta, hasta aquí, ahora quiero pensar.
Sí,
pensar
sí.
Para ella es recrearse en su silencio.
Sí, sí.
Recrearse en lo que ha tocado, en lo que se le ha transmitido a través de lengua de signos. Pensar, incluso muchas veces, mueve los labios como que hablara ella sola, como que pensara en voz alta, mueve sus labios y les decimos, déjale, ahora no le molestes, está con lo suyo, está pensando.
Ajá.
Y cuando le vemos que ya está pues un poco más dispuesto, pues nos acercamos otra vez a él y seguimos con la información. Pero es decir, Tampoco podemos agobiar. La vida es vida, no es continua información. Y como nosotros, cuando nosotros nos necesitamos también pues desconectar, relajarnos, ellos también lo necesitan, ¿eh?
Lógicamente, lógicamente.
Lo respetamos muchísimo, porque algunas veces cuando hemos querido pasarnos, ellos se enfadan. Basta ya.
Sí, sí, déjame en paz. ya no quiero más información.
Sí. El cúmulo de todo lo que ocurre a su alrededor, que muchas veces con el afán de ayudarles, pues muchas veces sobrepasamos pues ese límite, y muchas veces ellos pues no lo soportan. Tienen que
necesitan su descanso, porque si no, toda la información es un aprendizaje que se les está transmitiendo. Claro. Y eso, como tú bien dices, tiene un límite. Se me ocurre algo sobre, a medida que vamos hablando, ¿estas personas hablan? Al haber nacido sordas, perdona, igual la pregunta es un poco incoherente, pero en el colectivo de sordos decían, a ver, sordomudos, dicen, no somos mudos, somos sordos. Y es algo que les ofende, pues porque dicen, no, nosotros somos capaces de hablar, con nuestro lenguaje de signos, pero somos capaces de hablar.
Es el mismo caso, el mismo caso, pero quiero desarrollarlo un poquito para volver a reivindicar que no se utilice el término sordomudos. Uh-huh. Generalmente lo emplea mucha gente, pero está mal dicho.
Sí, sí. Ya has visto que yo no lo he utilizado porque sí lo aprendí, me lo enseñaron ellos, ¿eh? Fue el colectivo de sordos quien me lo enseñó, ¿eh?
Pues estupendo, porque nosotros también, cuando vamos a los institutos y a los colegios, hacemos hincapié en esto. Alguien mudo es aquel que tiene una afección en la garganta, en las cuerdas vocales, en la boca, sí, y él pide hablar. No es su caso. Las personas sordas, por lo general, si no hablan, es porque no tienen una referencia auditiva que puedan imitar. Cualquiera de nosotros habla por imitación. Nadie nos ha enseñado a hablar a nosotros. Nosotros oímos y reproducimos. Ajá. Oímos y reproducimos. Eso desde pequeñitos. Así que si alguien desde pequeñito no oye, pues no puede reproducir. Pero no es que sea mudo. Es que no puede reproducir porque no tiene un modelo que reproducir. Sí, entonces, el término mudos no es correcto. Alguien mudo, pues ya te digo, es alguien que tiene una incapacidad física de poder emitir palabras. Ellos no. Ellos son conscientes de que al no tener ese modelo que no han podido reproducir, emiten sonidos, pero no emiten sonidos como los nuestros. Ellos, como dicen, hablan raro y son conscientes de ello, y como no se les entiende, generalmente no utilizan su voz. Pero bueno, las personas que estamos a su alrededor sí que les entendemos, porque nos hemos acostumbrado al final, pero ellos en público o por lo general pues no emiten, no pronuncian ni su nombre ni las frases más normalitas, porque son conscientes de que no se les va a entender. Entonces, alguien que decide, pues no voy a hablar con mi voz porque no se va a entender, no es que sea una persona muda, es una persona simplemente sorda. Entonces, en lo sucesivo, sordo solo, nunca sordo mudo. En el caso de los sordos ciegos ocurre lo mismo. Sordo ciego sí, porque efectivamente ni oyen ni ven, pero no mudos, porque ellos también tienen su voz. Porque antes de ser sordos ciegos, pues han sido sordos, lógicamente.
Sí. Efectivamente. Yo, vamos, por lo menos, sí que dentro de las muchas cosas que puedes aprender y que estoy aprendiendo en esta conversación que estamos teniendo hoy, entonces lo aprendí y no lo he vuelto a utilizar, cuando antes, también, pues, seguro que por ignorancia, lo estaba utilizando, ¿no? La verdad es que yo creo que es muy impactante, que es escalofriante el que haya colectivos, que haya personas que puedan tener una vida tan sumamente dura como para estar, digamos, aislados, ¿no? Yo creo que, vamos, tenemos el micrófono abierto, Juan Carlos, puedes seguir, como has visto, sin ninguna cortapisa, sin interrupciones casi, diciendo todo lo que crees y conveniente decir de este colectivo. Que ir cerrando, tampoco tengo una prisa, pero puedes seguir comentándonos. Quizá yo haya obviado preguntas o se me hayan olvidado preguntas. Tienes el micrófono abierto para comentar lo que quieras, pero si te parece, pues vamos ya haciendo conclusiones y basándonos esto en lo utópico. ¿Cuál sería la utopía para este colectivo? ¿Cuáles serían esas reivindicaciones que en cierto modo las has ido haciendo ya desde el principio, ¿no? Pero tienes los micrófonos abiertos para comentar todo lo que quieras y ya, si te parece, vamos concluyendo y buscando pues esa utopía, ¿no?
Muy bien. Lo primero, agradeceros pues esta radio sin prisas a la que estamos tan poco acostumbrados, ¿sabes? Nos da la posibilidad pues de explicaros pues una realidad social que, como bien decías, pocos imaginamos que existe. Entonces, yo creo que ya he desgranado lo más importante. Pero, aún así, yo quisiera hacer una invitación, si me lo permites.
Sí, claro que sí.
Para que se acerque la gente al colectivo. Nosotros lo estamos haciendo cada día, nos estamos acercando a la gente. Te he explicado un poco nuestro recorrido por colegios, por institutos, por universidades de Castilla y León, pero bueno, es mucho más fácil que las personas pues puedan acercarse a nosotros pues a través de nuestra página web, a través de la asociación, incluso ahí.
Dinos dónde estáis, cómo os podemos buscar a través de, como dices, de la web. Dinos dónde os podemos buscar.
Pues a través de internet, simplemente teclear en el buscador Asocil, con Y, de Castilla y León, Asocil, ya pues ahí podéis acceder a nuestra página web y una serie de informaciones de la asociación que son importantes, trascendentes. Todo esto mismo que hemos venido hablando está reflejado ahí, las actividades que desarrollamos, y sobre todo queremos llegar a esos, no sé si muchos o pocos, personas sordociegas, pues que todavía están solas, aisladas, en muchas ocasiones en núcleos rurales, en muchas situaciones difíciles, solos o súper protegidos por la familia, que tampoco les ayudan demasiado, cuando hay entidades pues que estamos trabajando por ellos. Quisiéramos llegar a ellos, lógicamente la radio no es el medio, pero la radio tiene muchos oyentes, y yo conozco a fulanito que tiene un chico que tiene dificultades visuales y que además no oye. Ahí hay que incidir, ahí hay que llegar. Pues que ese chico o esa familia conozcan que existimos, que existe una asociación que está tratando de poner remedio pues a todas estas calamidades que sufren las personas sordociegas, y que, bueno, lo fundamental, yo creo que ha quedado dicho, una persona sordociega, en el único sitio en el que no es sordociego, es en esa asociación. Con lo cual, vamos a hacer entre todos que podamos, que ellos también puedan disfrutar como lo hacemos nosotros, y tener una vida pues un poco más tranquila, más segura, porque nosotros sí que les garantizamos que podemos acompañarle a hacer todas estas gestiones que ellos precisan, con el soporte que ellos requieren, comunicativo, emocional, con todos los profesionales a su disposición. No sé, creo que queda todo dicho, y agradeceros nuevamente a vosotros esta oportunidad para que la sordoceguera sea cada vez más conocida, y para que
para esta radio y para mí a nivel personal es muy grande, muy rico lo que nos has transmitido. Ojalá llegue a mucha gente que oiga, mucha gente que vea, que entienda, que hable, que sepa transmitir, y que podamos, no sé de qué manera, ayudar. Tú lo has dicho, es decir, si conocemos a alguien que tiene este problema, es invitando a que esa persona sordociega forme parte de la asociación donde le vais a ayudar. Pero no sé si el resto de gente somos capaces, como decía como en el relato y como has comentado, cualquier persona puede ser voluntaria en esta asociación.
Cualquiera que quiera dedicar su tiempo a los demás, el tiempo libre del que disponga, dedicarlo a los demás. No ponemos ningún límite, y además que cualquiera es muy válido, y que nos comentan los propios voluntarios que ellos se sienten que es un trabajo muy gratificante y que ellos están aprendiendo mucho. Muchas veces incomprensible. A ver, ¿aprendiendo qué? Aprendiendo de los que no saben, de los que no han tenido oportunidad de saber nunca. Uh-huh. Sí, de eso precisamente nos cuentan ellos, es de los que más se aprenden. Yo creo que es cierto, que es verdad. Les brindamos esa oportunidad, porque nosotros lo vemos así, como una gran oportunidad.
No me cabe ninguna duda de que es así.
Y bueno, pues nosotros invitamos a todo el mundo, puesto que todo el mundo puede colaborar con una entidad de estas características.
Yo tengo por aquí una dirección de la asociación, pero quizás sea mejor que la digas tú, porque has dicho a través de la página web, ya lo has comentado, que es Asocil, ¿de acuerdo? Uh-huh. ¿Y en qué dirección en Valladolid?
Mira, el nombre completo de la asociación es Asociación de Sordociegos de Castilla y León.
Sí.
Sus siglas son estas que acabas de decir, Asocil.
Sí.
Y la dirección es calle Doctor Moreno, número 26.
Ajá.
Ahí les esperamos a todos.
Perfecto. La verdad es que ha sido un auténtico placer, Juan Carlos, poder compartir este rato, toda esta información que nos has ido transmitiendo. Ojalá, a través de estas ondas, seamos capaces de hacerlo llegar a gente con la sensibilidad necesaria y suficiente, la energía, las ganas de poder colaborar, de poder ayudar. Y incluso aunque sea conoceros, es decir, que me imagino que pasar por vuestra asociación y conoceros ya es un paso importante, atrevernos cualquiera de nosotros a decir voy a conocerles, voy a ver qué hay allí. Y si luego tengo todavía, como digo, ganas, energía, fuerza, interés en ayudar y en hacerme colaborador, pues bienvenido será. Bueno, la verdad es que dentro de la utopía, pues creo que lo has dicho todo. Creo que has representado y representas al colectivo de manera maravillosa, clara, y que has transmitido tanto los problemas como posibles soluciones y esa energía para pedir ayuda a la sociedad en general y yo diría dirigentes en particular, que se ocupen de esta asociación de gente muy desfavorecida, desgraciadamente para ellos, y que probablemente unos por desconocimiento, como ya he expresado, es mi caso, pues por ignorancia, y otros pues quizá por desinterés, pues porque vivimos un día a día un poco frenético en muchos casos y nos olvidamos de los más desfavorecidos. Juan Carlos, te invito a que seas tú quien cierre el programa, y con esto pues un placer haberte conocido, haber charlado contigo, y yo me despido. Jacinto González Gallardo, Radio Colores, como bien sabéis, Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la FM, y en todas las redes sociales nos encontráis para escucharnos bien en directo o bien a través de la fonoteca, donde quedan grabados todos estos programas. No os olvidéis de conectarnos y escuchar programas tan interesantes como este. Juan Carlos, te invito a que seas tú quien cierre el programa. Adelante.
Muchas gracias, Jacinto. Solo una cosita muy breve.
Claro, lo que quieras.
Ellos dicen, las personas sordociegas tienen un lema, una reflexión, que la dicen a todo el mundo, a todo el que se encuentran, a todos los que les explican sus problemas, sus necesidades, les dicen al final, no olvides que las personas sordociegas somos gente como tú. Y efectivamente así es. Entonces, muchas gracias por invitarnos y por habernos dado ocasión de transmitir pues esta realidad social y recordarles ese mismo lema, que las personas sordociegas somos gente como tú.
Un placer. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Hasta siempre. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.